Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma.
Educa como puedas. Carlas Capdevila, Capde para los amigos.
Educar es como enseñar a ir en bici, o sea, es algo pesado y peligroso. Enseñar a ir en bici es algo misterioso, si lo viese alguien se sorprendería, porque los padres tomamos un papel así de liderazgo y los obligamos a correr riesgos, ¿no? O sea, somos nosotros. Porque siempre se ha hecho así, ¿no? O sea, tu hijo tiene miedo, además el tuyo siempre es el más patoso del barrio, ¿no? Es el único que todavía lleva ruedecitas, te da vergüenza, ¿no? Y dices que haces este chaval así, ¿no? Porque hay uno que tiene un año menos y ya va... Y de repente, pues un verano te sacrificas y pues dejas allí los riñones, todo, porque hay que agacharse mucho, hace mucho calor, o sea, es terrible, ¿no? Pero es algo en el que tu hijo tiene miedo y tú le dices, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y sí que pasa, porque cae. Se cae el niño, ¿no? Y luego los engañamos, les quitamos una ruedecita, sin decírselo, y empujamos. Y cae otra vez, no pasa nada, no pasa nada. Y dice, pues parece que sí, porque tengo las rodillas que sangran, ¿no? O sea, al salir sangre de mis rodillas, a lo mejor pasa algo. No. Sigue, ¿no? O sea, esto es algo que, si lo analizas, es muy misterioso. ¿Y por qué lo hacemos esto? Porque hemos descubierto que, ya que es algo peligroso y que lo van a hacer, pues se lo enseñaremos nosotros, ¿no? O sea, además, por eso me encanta esta comparación, ¿no? Enseñar en bici como educar, ¿no? Porque es algo que, como sabemos que lo harán igualmente, pues asumimos nosotros el desgaste de estar allí y acompañarles, ¿no? Y solo funciona, igual que la educación, cuando se han caído muchas veces. O sea, para aprender cosas hay que caerse. Esto lo aprendemos, lo aplicamos en la bici, ¿no? Porque al final, ¿por qué aprenden un día? Porque están hartos de ti. O sea, ven que van cayendo, les sangran las rodillas, tú vas empujando, le has quitado las dos ruedecitas sin decírselo y al final dice, no sé dónde está el equilibrio, pero voy a encontrarlo hoy, porque es que ya, o sea, mis rodillas no dan para más, ya me van poniendo topiónico, mercromina, pero ya no puedo más. Este tío pesado va diciendo, no pasa nada, pues hoy encuentro el equilibrio y me largo de este tío, o sea, me voy ya. O sea, y fijaros que la educación, cuando la has completado, es terrible porque luego los pierdes de vista. Es decir, estás muy contento, pero ya van en bici solos, ¿no? Y por tanto, yo creo que hay que enseñarles a que mantengan el equilibrio, porque sabemos que algún día lo harán. Pero justamente esta generación de padres, madres, nos ocurre casi lo contrario, ¿no? Que aparte de enseñarles en bici, en el resto de cosas, nos cuesta dejarles caer, ¿no? O sea, estamos encima, literalmente, ¿no? O sea, esta generación de padres sobreprotectores que nos han puesto nombres, ¿no? Padres helicóptero, madres helicópteros, o sea, estos padres que estamos siempre allí, ¿no? Y yo me he dado cuenta con el tiempo, ¿no? Porque vas viendo padres que dicen cosas muy misteriosas, ¿no? Yo en una reunión de niños de un año y medio, cuando mi tercer hijo tenía un año y medio, en una reunión de jardín de infancia, ¿no? Pues vino un padre muy preocupado, ¿no? Y dijo, es que estoy preocupado porque mi hijo de un año y medio, antes de venir aquí a la escuela, no arañaba ni mordía, ¿no? Y ahora araña y muerde, por tanto, quiero saber quién es la mala compañía, ¿no? Que ha enseñado a mi hijo algo tan perverso como arañar y morder, ¿no? La maestra, que bueno, tienen paciencia y conocen a padres patéticos, ¿no? Y están acostumbrados, le dijo, felicidades, su hijo es un niño estable psicológicamente, la prueba es que cuando estaba en casa solo no se autolesionaba, es decir, no se arañaba ni mordía a sí mismo. Pero en cambio, una vez socializado, ¿no? Delante de ocho energúmenos, que uno de ellos le ha robado su camión preferido, ¿no? Pues ha decidido, voy a ver si esta cosa que me ha salido en la punta del dedo me sirve para recuperar este camión. Y allí empieza la educación. Es decir, una maestra solo puede decirle no se muerde y no se araña cuando lo han hecho. Si el niño no ha mordido, dices no muerdas, dices no sé qué es morder. O sea, ¿cómo voy a no hacer una cosa que no sé cuál es, ¿no? Entonces, tenemos que entender que para tienen que caerse y tienen que arañar y tienen que morder. Además, podéis tener la tranquilidad de que en esta primera escuela, ¿no? Se respeta el derecho de confesión, el secreto de confesión mucho mejor que en la iglesia. O sea, es algo maravilloso porque nuestra hija venía siempre mordida, ¿no? Y yo intenté sobornar a las maestras para saber quién era, ¿no? El que mordía y nunca lo confiesan. O sea, no hay manera. No. Y esto me fue muy útil porque el segundo era el mordedor de la clase, ¿no? Entonces, claro, superé todo un curso muy bien porque al saber que había secreto de confesión, ¿no? Pues cuando en la puerta decían, ay, mi niña viene siempre con unas marcas, ¿quién debe ser? Y digo, ¿quién debe ser? El mío también viene mordido. Y nunca vino mordido porque
el que muerde no es mordido. Esto es un poco la ley de la selva, ¿no? O sea, él era el marcador, ¿no? Luego están estos padres y madres sobreprotectores, ¿no? Pues hacemos otras cosas bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, no soportamos el conflicto, ¿no? Y claro, los niños aprenden del conflicto. Y entonces, para evitarlo, pues hacemos cosas interesantes, ¿no? Yo con mi tercer y cuarto hijo no he comprado nunca ni una pala ni un cubo para ir al parque, porque siempre hay palas y cubos para todos, ¿no? Es otra organización no gubernamental, ¿no? Ningún niño sin pala ni cubo, ¿no? Que está constituida por unas... Normalmente madres muy bien intencionadas que van llevando palas y cubos para todos, ¿no? Me sale mal por ellas, pobrecitas, porque tu hijo siempre quiere el cubo o la pala del de delante. O sea, aunque haya 10 más, la idea es quitarle la pala al de delante, sobre todo si se está divirtiendo mucho. Si se está divirtiendo mucho, pues esta pala debe tener algo mágico, pues yo quiero esta, no la mía, porque la mía no me divierte, ¿no? Entonces, esto es algo elemental. Y también estas madres, normalmente, también porque las madres están siempre con sus hijos, ¿no? Pero tienen otro mensaje que a mí me divierte, ¿no? Que... al no soportar el conflicto, van diciendo siempre a los niños: hay que compartir, compartir está bien, todo es de todos, ¿no? Que es una frase rara, porque compartir está bien, pero no apetece, ¿no? O sea, para enseñar a compartir a tus hijos, pues es un trabajo difícil, ¿no? Todo es de todos, bueno, depende, ¿no? Yo os invito a probarlo mañana, por favor, cuando vayáis a desayunar, pues cogéis el croissant del de al lado, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Y si protesta, decís: hay que compartir, compartir está bien. Todo es de todos, ¿no? O mejor le cogéis pues su móvil, su teléfono, ¿no? Y decís, pues hoy te quedas el mío, que y todo es de todos, ¿no? Vamos a compartir. O sea, es algo misterioso. Pero para mí lo mejor de los parques infantiles es esta zona de arena, que es algo también que a mí me intriga, ¿no? ¿Quién inventó aquella zona de arena que es un cuadrilátero, como un ring de boxeo, ¿no? Es, ponen cuatro maderas allí, un montón de arena y ocho tipos allí con una pala, ¿no? Con la cara así, ¿no? Y te encuentras a un padre o una madre que antes de dejar a su hijo, a un segundo de dejarle allí en aquel terreno, dice: sobre todo, no te manches y no te pelees, ¿no? Y dices... Y le dice, pues vamos a casa, mamá, porque yo por lo que he visto aquí, si no te manchas ni te peleas, no sé qué haremos, ¿no? O sea, no he visto alternativas, ¿no? Fijaros que yo creo que en la zona de arena del parque, pues tus hijos desarrollan la astucia, la velocidad, la capacidad de seducción, la capacidad de intimidación, ¿no? Y si no tienen nada, ni fuerza, ni astucia, ni velocidad, ni seducen, ni intimidan, pues pringan y no ven ni una pala, ni un cubo, y no pasa nada. Y pues otro día dicen, pues no, voy a tobogán, pues ya está. O sea, no, de cosa nada, ¿no? Yo creo que además tenemos que entender que nuestros hijos no hacen caso de lo que decimos, sino de lo que hacemos, ¿no? Hay una frase que también me parece muy reveladora, ¿no? Hay muchos padres o madres que te dicen: yo no sé qué hacer, le he dicho 27 veces a mi hijo que se vaya a dormir y no se va a dormir. No lo entiendo. Digo, es que si tú le has dicho 27 veces que se vaya a dormir y no se ha ido a dormir, tu hijo no sabe que vete a dormir significa vete a dormir. En realidad, él piensa que vete a dormir es una tradición familiar, ¿no? Es una frase que se dice aquí y no tiene ninguna consecuencia. La prueba es que me lo han dicho 27 veces, aquí estoy y no ha ocurrido nada. O sea, que si quieres que vete a dormir signifique vete a dormir, pues después de decir vete a dormir, pues intenta que vaya a dormir. Y creo que lo va a entender, ¿no? Pero esto tenemos que entenderlo primero nosotros, ¿no? Igual que... cómo reaccionamos, ¿no? Ellos observan no lo que decimos, sino lo que hacemos, ¿no? Y a veces ves a unos padres o madres bien intencionados, ¿no? De la liga antipiruleta, estos también existen, ¿no? Que su hijo pide una piruleta en una zapatería porque está cansado, ¿no? Y la señora de la zapatería tiene piruletas para que los niños callen de una vez y los padres compren los zapatos y se vayan, ¿no? O sea, es algún método de supervivencia, ¿no? Del negocio de los zapatos, ¿no? Y el padre o la madre dice que no, la piruleta no. Y el niño empieza a llorar, no. Y se tira al suelo, no. Y se revuelve allí con estas pataletas, ¿no? Como un escarabajo prácticamente, y el torcido, no. Y empieza a volverse colorado, no, azul, no. Morado, no. Morado con la lengua afuera, ¿no? Y dices, ten la piruleta, ¿no? Esto es un curioso. El niño al día siguiente en el patio lo comenta. Dice, tengo unos padres muy raros, ¿no? Porque te dan la piruleta, pero te tienes que jugar la vida. O sea, te la dan, pero ya no te apetece, porque no tienes saliva. No, tienes la garganta irritada, ¿no? Y la gente dice, ¿qué hacemos con la piruleta? Digo, ni idea, no lo sé, pero en cualquier caso no vamos a premiar el mensaje peor, ¿no? Es decir, se la damos antes, pero no cuando ya esté jugándose la vida, pobrecito, ¿no? En realidad, mi padre, que era una persona... Es una persona muy cachonda, ¿no? Y muy irónico. Me enseñó que la ironía educa mucho, ¿no? Porque él nunca me compró nada. Nunca. Y cuando yo le preguntaba, ¿me compras chuches? ¿Me compras piruletas? Y decía, sí, vete allí, llévatelas todas, ya pasaré a pagarlo yo, ¿no? Y tú... Tú ya veías que no, o sea... Pero cuando alguien te dice que no diciéndote que sí, te das cuenta de que tiene una seguridad y un aplomo que no vas a tirarte al suelo ni nada. O sea, dices con este, no, o sea, aquí no hay remedio. En cambio, ahora te das cuenta, ¿no? Que a veces hay un niño o una niña que pide una piruleta a su padre y su padre o madre se sientan en la calle. Tenemos que hablar. Tu padre y yo hemos decidido de mutuo acuerdo que no tiene los nutrientes necesarios para tu correcto desarrollo, ¿no? Entonces... No sabe mal privarte de este placer momentáneo, pero cuando seas mayor lo entenderás, ¿no? Y hemos decidido... Y el niño pone cara y dice, mamá, ¿qué te ocurre? ¿Qué trauma tienes con la piruleta? Nos están mirando, qué vergüenza, estamos aquí en la calle, o sea... Soy un niño, no sé ni si la quiero, o sea... Recuerda que el mundo funciona, que los niños vamos señalando cosas y necesitamos a un adulto que nos diga sí o no, pero rápido, rápido. Porque no tenemos toda la tarde, me tengo que meter de pies en un charco de barro que he encontrado, tengo que darle un buen golpe de pala al tío que me ha robado antes el cubo, ¿no? O sea, que no, y además, si por una piruleta montas esto, cuando quieres ir a la discoteca, harás un congreso extraordinario de psiquiatras, ¿no? O sea, que creo que nos están pidiendo algo más fácil, ¿no? Tener un adulto que diga sí o no para que ellos puedan seguir con su vida y intentando otras cosas, ¿no? Como harán, ¿no? Y acabaré con una frase de PJ O'Rourke que dice... Sabes que tus hijos han crecido cuando dejan de preguntarte de dónde vienen y se niegan a contestarte a dónde van. O sea, educa como puedas.
Desde que nacen hasta que se van de casa, hay un largo camino para el que nadie nos prepara. Carlas Capdevila tampoco lo hará, pero al menos le pondremos humor. Educa como puedas. Todos los episodios y contenidos adicionales en educacomopuedas.com. Síguenos en Twitter @educacomopuedas y en facebook.com/educacomopuedas.